les parece, vamos a saludar a quien tengo en línea, porque hace unos días se conoció que se aprobó la utilización del lenguaje inclusivo en la UADER, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, si no me equivoco. Vamos a hablar con Leticia Betancourt, ella es de la agrupación La Ulloa y consejera directiva estudiantil que llevó el proyecto de esta agrupación al Consejo Directivo de la Facultad. Así que la saludamos. Leti, ¿cómo te va? Buenas tardes, aquí estamos con Hugo y Adriana.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Hola.
Bueno, contanos un poquito cómo es esto del lenguaje inclusivo en la facultad.
Bueno, nosotros lo que habíamos estado observando, a pesar de, digamos, del destiempo, porque es el movimiento por ahí feminista y la idea de visibilizar un poco las luchas que, bueno, que si bien vienen de años, han tenido un auge especial estos últimos 2 años aproximadamente, hemos visto que en la universidad nuestros compañeros, compañeras y compañeres se han empezado a manejar con cierta naturalidad, con el lenguaje inclusivo, que es, esto sería no utilizar el masculino como genérico universal, y decidimos por ahí un poco hacernos eco de ese modo de utilizar políticamente el lenguaje y tratar de alguna manera dar un amparo institucional a nuestra facultad que les permita también expresarse de esa manera en sus producciones académicas.
Esto es exclusivamente la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.
Exactamente, el consejo directivo al cual integro por elección de mis compañeros, compañeras y compañeres de la universidad está compuesto por los 3 claustros. Sabrán que un órgano de cogobierno se integra por docentes, no docentes, egresados, egresadas, egresades y estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y todos y todas somos electos y electas para estar en ese lugar democráticamente. Entonces, en ese mismo lugar que nos confieren nuestros compañeros, nosotros lo que hacemos es canalizar ciertas necesidades, pedidos, reclamos, mejoras, porque queremos una universidad mucho más equitativa, igualitaria, libre de discriminación. Y en ese mismo sentido se ha venido ya trabajando desde toda la universidad, en realidad desde toda la UADER, a partir del 2014 con una ordenanza de identidad de género, donde cada persona tiene el derecho dentro de la universidad, a pesar de que tenga o no hecha la gestión con el DNI, a llamarse del modo que le parezca. Y desde ese lugar hasta aquí hemos tratado de en ese mismo sentido, construyendo políticas que mejoren nuestra convivencia académica.
Leticia, ¿y qué significa entonces que ustedes puedan utilizarlos? ¿Que, por ejemplo, entreguen un trabajo con lenguaje inclusivo o a qué más integra esto?
Sí, esto más que nada es viene a dar marco, digamos, legal, algo que ya está legitimado, que es el uso del lenguaje inclusivo. El uso del lenguaje inclusivo nosotros lo entendemos como una manifestación política del lenguaje. Es decir, el lenguaje, sabemos que la lengua es una letra, es viva, que tiene, va haciéndose eco de lo epocal, de lo cultural, y así como ese componente vivo que tiene la letra, nosotros entendemos que cuando uno decide utilizar en su producción académica, ya sea un trabajo práctico, una monografía, un trabajo de tesis, un trabajo integrador final, egresarse con un proyecto de una investigación, uno o una puede decidir utilizar un lenguaje inclusivo y decir algo desde su posición política con eso, ¿no? Respecto a las sexualidades y al modo de autopercibirse o de entender que nuestra lengua a veces no nos ampara a todos, ¿no?
Leticia, hay personas, incluso estoy segura que muchos de los que nos están escuchando, que están en contra de este lenguaje inclusivo, que dicen, por ejemplo, ay, una letra no cambia nada. Bueno, ¿qué les podés decir a todos aquellos que piensan así? ¿Por qué es importante usar este lenguaje?
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la posibilidad de que las personas se puedan expresar de esa manera no quiere decir que sea una obligación para todo el mundo expresarse de este modo. Lo que no podemos hacer es ignorarlo y hacer la vista hacia otro lado sin por lo menos interpelarnos por esa situación. Nosotros entendemos que el modo de nombrarnos, el modo de nominar a las personas y el modo en que nos dirigimos otorga posiciones de poder que quedan cristalizadas en la lengua y mientras que sigan cristalizadas en la lengua, se siguen reproduciendo en los actos. Esto es parte del componente teórico que nosotros aportamos en el proyecto para entender que si nos seguimos nominando en genérico masculino, siempre estamos visibilizando un género sobre otro, cuando en realidad lo que tratamos de hacer es que nuestros actos vayan en sintonía con nuestra manera de nombrarnos. Entonces, bueno, es allí donde nosotros damos el debate y no en lo que es la gramática de una letra, porque nosotros no pretendemos cambiar la lengua española. Si bien sabemos que es colonizada, que es europea, uh-huh, que es heredada, que también es de alguna manera patriarcal y heteronormativa, no entramos en ese debate de qué tiene que tener la lengua o inventar palabras nuevas. Simplemente damos la libertad de que las personas de la universidad o por lo menos de esta facultad puedan expresarse libremente haciendo un uso político de la lengua, ¿no? Esto no viene del debate, siempre hay que correrlo de la gramática, porque esto tiene que ver con una percepción del uso político de la palabra, no con la gramática y la sintaxis, ¿no? O sea, esas cosas son por separado. Nosotros cuando vamos a la universidad sabemos que nos enfrentamos a una formación que queremos que de alguna manera o de otra salgan sujetos críticos de allí, y no podemos tampoco estar diciéndole cuáles son las normas para expresarse. Creo que la política y la ética tiene que ver con no arrasar la voluntad de las personas.
Bien. Leti, y por ejemplo, desasnanos un poquito, porque yo escuchaba que vos decías mis compañeras, compañeros, compañeres. ¿Es necesario siempre aplicar los tres términos o si uno se refiere a sus compañeres puede decirlo directamente así?
Me encanta que me hagas esa pregunta porque también es algo que nos han preguntado. Cómo se va a normalizar y demás, qué reglamento va a tener. En realidad no puede reglamentar algo que es una expresión política de un sujeto y singular como cada uno, ¿no? El modo de utilizarlo o la letra que se le ponga, nosotros en la letra de la resolución escribimos todas sus modalidades, la expresión del lenguaje de género en todas sus modalidades, porque eso es individual, es de cada sujeto cómo siente expresarlo. Hay personas como yo, que pues, me encanta nombrar, digamos, las tres letras. Hay personas que directamente se manejan con la E. Uh-huh. Hay personas que no utilizan lenguaje inclusivo, pero sí hacen un uso no sexista al lenguaje, que es otra cosa. Y la verdad que es tan singular como cada uno. No hay una regla de cómo utilizarlo, y tampoco el que no la usa va a dejar de ser una persona que apoya las luchas de las disidencias. Al contrario, tiene que ver más bien con los atravesamientos personales y el nivel de por ahí de introspección que uno haya hecho y de construcción dentro de su propia formación, ¿no es cierto?
Exacto.
Es súper singular, por eso a mí no me gusta decir cómo se habla y cómo se dice. Uh-huh, uh-huh. Sí, lo que puedo decir es que quienes decidimos utilizar este lenguaje lo hacemos para no, digamos, amparar bajo una sombrilla del genérico masculino a todas aquellas personas que probablemente no se sienten amparadas en ella, ¿no?
Exacto. Bien, ¿esto ya está en vigencia a partir de que se aprobó ahí en la facultad?
Exactamente, eso entra en vigencia a partir del momento que se da el voto positivo y la ratificación de todo el consejo directivo. Seguramente por estas horas estarán terminando de escribir la resolución desde el área de legales, y bien esté lista, seguramente va a estar digitalizada para que todas aquellas personas que quieran acceder, descargarla, mirarla. Ya hay universidades que han pedido esas letras para poder empezar a escribir sus propios proyectos, como la Universidad de Córdoba. Ya se han estado contactando con nosotros, también desde la Facultad de Trabajo Social, de Educación, así que la verdad que la movida es súper interesante y bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar y si llega para quedarse este modo de utilizar el lenguaje. Lo que sí sabemos es que no podemos discriminar a compañeros y compañeras y compañeres por utilizar ese tipo de lenguaje, y a eso apelamos.
Exacto.
Simplemente.
Bien, bueno, felicitaciones para vos y todos los integrantes de la agrupación La Ulloa que han logrado esto. La verdad que sí, es muy importante y ojalá se siga replicando también en diversas instituciones, en distintas organizaciones y a lo largo y a lo ancho del país. Gracias, bueno, Leti.
Muchísimas gracias, y desde ya, obviamente, a toda la comunidad educativa de la Facultad de Humanidades, acercarse, consultar lo que necesiten. Nosotros estamos en un proceso de construir nuevas maneras de relacionarnos dentro de la facultad, Creemos firmemente de que la facultad y las instituciones educativas están para generar estos movimientos y es desde adentro, así que más que invitades a todos los que se quieran y todas las que se quieran sumar, ya saben cómo contactarnos por Facebook, por Instagram, así que bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
No, por favor, hasta luego.
Un beso grande.